Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos de la manera más cordial por parte de su servidor Samuel Orozco. Saludos de todos en producción. Hoy en Línea Abierta, nuestra acostumbrada edición de inmigración. La última edición de inmigración del 2015. Por este motivo, hemos planeado en este programa hacer un repaso de lo acaecido en materia de inmigración en el 2015 y adelantarnos a ver qué nos espera en el año entrante. Y para examinar las noticias buenas y las no tan buenas que nos dejó el año viejo, para calificar lo hecho por Washington y por las capitales estatales en el 2015, y luego dar recomendaciones de lo que se podría hacer en la política para dar un respiro a los inmigrantes y de pasada ayudar a la nación, tenemos la presencia del abogado Víctor Nieblas Pradis, quien preside nacionalmente la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración, que pues se le designa como AILA, por sus siglas en inglés. Hablaremos con Nieblas a propósito de una carta pública que se destaca en la página de internet de su asociación. Y bueno, para eso no me resta más que darle la muy cordial bienvenida al abogado Víctor Nieblas Pradis. ¿Qué tal, abogado?
Muy buenos días, gracias por la invitación. Pues aquí estamos, adelante, siempre hablando de lo importante que es la ley de inmigración hacia nuestra comunidad.
Y mucho se lo agradecemos, abogado. Abogado, primeramente, háblenos de la boleta de calificaciones que le dan a la administración del presidente Obama y que aparece publicada a manera de carta pública en su sitio de internet. Debo aclarar que esta boleta contiene las siguientes calificaciones. Voy a proceder a darles lectura. Uno, en materia de protección humanitaria y detención familiar, el presidente Obama sale reprobado, según su boleta. En materia del sistema legal de inmigración, la calificación es de incompleto, le hizo mucha falta al presidente. En aplicación de la ley, tipo la patrulla fronteriza, en fin, la calificación es insatisfactoria, o sea, anda arrastrando la cobija. Y en cuestión de alivio para el indocumentado, la boleta califica, pues, un buen esfuerzo por parte de la administración. Cuéntenos, abogado, cómo llegó usted, cómo llegó su organización a estas conclusiones, a estas calificaciones.
Bueno, era importante para nuestra organización poder medir dónde va el presidente Obama acerca de ley de inmigración, y lo que decidimos hacer es en sí comenzar a ver qué ha hecho y qué no ha hecho a partir de el 20 de noviembre del año pasado, cuando dio ese anuncio muy bonito acerca de las acciones ejecutivas, cómo él iba a cambiar el sistema, ya que el Congreso no quería trabajar con él. Él hizo una lista y publicó una lista de ciertas cosas fijas que iba a hacer, y entonces lo que hicimos es que un año después revisamos qué ha hecho y qué no ha hecho, y de ahí sale esta boleta, esas calificaciones, y como acabas de decir, en ciertas áreas fueron buenas calificaciones, muy malas, y sí le damos un buen esfuerzo en ciertas otras áreas. Pero lo importante es que queríamos que el presidente entendiera que tiene un año más en su presidencia y él tiene que acabar lo que prometió, y claro, podemos hablar acerca de qué prometió y qué no prometió. Y definitivamente eso es lo que queremos que haga, que acabe su tarea, ¿no? Mi mamá siempre me decía a mí, acaba la tarea y te van a dar buenas calificaciones. Eso es lo que queremos que el presidente Obama haga, que acabe simplemente la tarea que él mismo se dio hace un año.
Comencemos por hablar sobre algunas de estas materias en las que se le califica al presidente Obama, a su administración, al Departamento de Justicia sobre todo, y el Departamento de Seguridad Nacional. En el asunto de la detención de familias y de su protección, usted y su organización denuncian que, pese a que pues ya ha habido fallos por parte de las cortes en contra de la administración Obama por la cuestión de los estándares que deben gobernar la detención y el trato a las familias, pues que los federales se siguen negando a acatar esas órdenes judiciales. De hecho, están apelando, ¿no? Siguen procesando y deportando al vapor a las familias negándoles el derecho a un proceso justo, a un proceso debido. Cuéntenos sobre este punto, el punto de la detención familiar. ¿Por qué reprobado?
Lo reprobamos porque lo que nos enfocamos fue en la qué protección ha dado él en lo que es en el área humanitaria y acerca también de la detención familiar. Y como sabemos, muchas familias el año pasado de Centroamérica llegaron hacia los Estados Unidos huyendo de su país por violencia, se entregaban en las fronteras y estaban pidiendo protección, estaban pidiendo asilo de los Estados Unidos. En vez de recibirlos como víctimas, en sí el gobierno y el presidente Obama los recibieron como amenazas acerca de la seguridad nacional. Y de ahí sale este concepto de detenciones familiares, ¿no? De centros o prisiones donde detienen a niños, infantes, estamos hablando de meses hasta 2, 3, 4, 5, 6 años, igual como a sus mamás. Entonces, para nosotros, entendiendo el daño psicológico y emocional que se le está dando y haciendo a estos niños y a estas madres, en sí indicamos que lo que está haciendo el presidente Obama y su administración es inmoral, completamente inmoral, deteniendo a niños y a madres, cuando ellos simplemente lo único que piden es protección, es dar una oportunidad para que puedan presentar sus casos de asilos. Por eso lo que hicimos nosotros como organización es que organizamos un esfuerzo donde nosotros por nuestra propia cuenta nos fuimos a estos centros familiares y comenzamos a defender a las familias sin costo. Comenzó todo esto en Artesia, en Nuevo México. Ahora los centros se encuentran en Karnes, Texas, igual como Dilley, Texas, y también en Pensilvania. Ahí están nuestros voluntarios día tras día en sí representando a estas familias, y lo que nos estamos dando cuenta que en cada caso que hemos presentado ya por decisión final en frente de los jueces de migración, el más del 90% han ganado sus casos de asilo. Eso simplemente nomás confirma lo que nosotros siempre hemos dicho, que estas familias son refugiados, no son personas cruzando la frontera, igual como el presidente ha declarado que los refugiados de Siria, en sí ellos, sin entrevistarlos ni nada, ha dicho, ellos ya son refugiados y ciertos de ellos van a poder venir a los Estados Unidos. El presidente puede hacer lo mismo con las familias de Centroamérica, sin embargo, todavía no lo ha hecho. En sí, siguen deteniendo a familias, y lo que hemos visto que en los últimos días se ha anunciado que el presidente Obama y la administración Obama va a comenzar a arrestar a familias, a niños, que no se han presentado a corte, que eso es otro asunto muy grande, porque simplemente al dejarlos salir, los pocos que han dejado salir, no les dicen qué son los siguientes pasos. Entonces, esas familias no saben cuándo tienen sus citas, dónde se tienen que presentar, y esa confusión está causando que muchos no se presenten a corte, y ahora el presidente Obama dice, vamos a ir por todos ustedes y los vamos a deportar. Por eso lo reprobamos a él.
Oiga usted, y bueno, quisiera enfatizar en ese último punto, esa última novedad que nos trae y que efectivamente creo que el medio que lo hizo trascender esta novedad es el Washington Post. Reportó hace la semana pasada, justamente escasos días, que la administración, que el Departamento de Seguridad Nacional ha comenzado a prepararse para una serie de redadas que podrían pues enfocarse en la deportación de cientos de familias, quizás más, quizás miles, que han llegado a los Estados Unidos desde principios del año pasado. Esta campaña nacional para deportar a los inmigrantes, dice, empezaría en el mes de enero, según nota del Washington Post. Según esto, sería la campaña de mayor escala para deportar a las familias que han huido de la violencia en Centroamérica. La cifra que se da de las familias que han llegado a Centroamérica son de aproximadamente 100,000 desde el año pasado. Así es que este anuncio, si pudiera nuevamente opinar sobre esta nota que hizo trascender el Washington Post, abogado.
Así es, este es el anuncio que nosotros hemos visto. Ahora no ha habido nada oficial, esto es extraoficial de del periodismo.
Permítame preguntarle, ¿han buscado ustedes contactar a las autoridades para para verificar esta información?
Efectivamente, todavía no hemos tenido una clarificación de la administración, pero lo que están en sí anunciando los periódicos es que efectivamente esta política se va a comenzar a implementar al principio del año, ¿no? Que qué buen regalo de Navidad dio el presidente Obama acerca de estas familias inmigrantes, y pues otra vez por eso mismo lo estamos reprobando, porque hay mucho que le falta. Hace un mes, en una ceremonia de ciudadanía, él dio un discurso, el presidente dio un discurso muy bonito acerca de la historia de inmigración en los Estados Unidos y cómo los Estados Unidos abraza y en sí apoya a los inmigrantes, y días después sale este anuncio que vamos a ir por todas las familias.
Así es, vamos a tener que darle seguimiento a principios de año por nuestra parte a fin de lograr verificación. Supuestamente, según esta nota del Washington Post, esta campaña de redadas masivas, no ha recibido la autorización final por parte del DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, así que le estaremos dando seguimiento a principios de año a esta nota hecha a trascender por el Post desde Washington. Abogado, en otro punto, bueno, eso es en respecto a la materia de protección humanitaria y detención familiar, sale reprobada la administración. Nos cuenta también que en materia del sistema legal de inmigración, ahí la calificación es de incompleto. ¿Qué le hizo falta a la administración?
Bueno, le hizo falta mucho. Como indiqué hace un año, cuando ellos anunciaron esto, sacaron una lista de cosas que iban a cambiar. Por ejemplo, en el lado de estudios y de la economía, querían dar un permiso especial para dejar entrar a personas que querían establecer negocios nuevos, a personas que en sí están estudiando cosas muy importantes, por ejemplo, encontrar la solución acerca de ciertas enfermedades. Prometió que les iba a dar una oportunidad más rápida para poder entrar. En sí todavía eso no se completa. En sí también él prometió un permiso, un perdón provisional. Sabemos que cuando una familia se casa, como está la ley actualmente, la gran mayoría tienen que salir a su país a la entrevista final, pero al salir los castigan 10 años y se tiene que registrar un perdón. Pues ese perdón nomás ha estado limitado para ciudadanos. El presidente prometió que lo iba a extender a personas con la residencia para que ellos también pudieran pedir a sus cónyuges. Y en sí, hasta hoy todavía no vemos esa regla que se implemente. Sí la propuso, sí ha habido comentarios, pero por lo pronto todavía no vemos que se pone en efecto. Igual como ayudando a familiares que tienen a sus hijos en el ejército, les iba a abrir más oportunidad a ellos para que puedan ayudar a las familias, para que los soldados en sí no estén distraídos pensando qué va a pasar con mi familia en mi país, los van a deportar o no. Hasta hoy todavía no vemos esa implementación. Entonces, ha prometido mucho, todavía tiene un año para implementar todo eso. Queremos que se enfoquen en estas reglas y que las saquen ya, no al último del año cuando llega las elecciones, ¿no? Que lo van a presentar como una oportunidad para que la gente se convenza, que quiera votar a favor del Partido Demócrata, que es ya la política entrando en todo eso. Queremos que se implemente todo esto lo más pronto posible para que comience a ayudar de pasos pequeños a nuestra comunidad inmigrante, y es lo que queremos que haga. Tiene un año, esperemos que al fin de este año le podamos dar un grado que no sea incompleto. Queremos, como dije, que acabe su tarea.
Oímos al abogado Víctor Nieblas Prades, quien es titular nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración, ofreciendo una boleta de calificaciones para el presidente Obama, para su administración de justicia en lo que fue del año 2015, en esta última edición de Inmigración del Año. Nos vamos a breve pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, en Invierta platicamos con el abogado Víctor Nieblas Pradis, quien es el presidente nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración, AILA, por sus siglas en inglés. En la segunda mitad del programa tendremos la presencia, como es costumbre, de nuestra compañera, la abogada Rosalba Piña, para ofrecerles las recomendaciones, los consejos, responder a sus preguntas en materia de inmigración. El número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Mientras, le echamos un repaso a lo notable en materia de inmigración en el transcurso del 2015 y particularmente a una evaluación que de la labor en materia de inmigración del presidente Obama está realizando el abogado Víctor Nieblas Pradis. Abogado, en aplicación de la ley, su organización califica de insatisfactoria la labor del presidente en materia de inmigración. Aquí sí que apenas anda arrastrando la cobija. Cuéntenos por qué tan baja calificación.
Pues antes de su anuncio de las acciones ejecutivas, teníamos el programa de comunidades seguras, que este programa daba la oportunidad que autoridades locales pudieran trabajar directamente con el Departamento de Inmigración y arrestar a personas. Entonces hubo una controversia muy grande acerca de este programa, porque decían que nomás iban a arrestar a los más violentos, a los que tenían crímenes muy serios. Sin embargo, las estadísticas nos indicaron que la gran mayoría eran personas sin récord criminal o antecedentes penales. Después del anuncio dice, voy a acabar con comunidades seguras, vamos a presentar otro programa que se llama en inglés PEP, que viene siendo que ha creado prioridades. Ciertas personas van a caer en ciertas prioridades y esas prioridades van a ser nuestro enfoque. Y ellos han operado bajo ese programa dentro de este último año. Y entre más les pedimos de qué se trata este programa, qué es lo que representa, a quién van a arrestar, es un misterio, porque no quiere el Departamento de Migración compartir la información de una manera clara para que podamos saber exactamente de qué se trata este programa. Muchos dicen que es lo mismo exacto que comunidades seguras, y en sí, por eso nosotros le estamos diciendo al presidente, si quieres trabajar con nosotros, con nuestras comunidades, tienen que de buena fe decirnos de qué se trata este programa, qué es lo que representa, a quién van a arrestar y a quién no. Igual como a personas que están deteniendo en la frontera, lo que estamos viendo es que están deportando a estas personas en grupos de 60, de 80, los ponen en un cuarto y todos digan sí, boom, y para afuera, sin darle la oportunidad de buscar un abogado, de poder presentar un caso. Esas violaciones que nosotros hemos dicho que están ocurriendo es lo que nos dio a llegar a esta calificación al presidente. Hay mucho que tiene que arreglar en esta área, y con estas redadas que anunció, pues hasta peor.
Uh-huh. En algún momento, en algún punto por ahí, igualmente le cuestionan al presidente, le cuestionan particularmente a sus agentes, a los agentes de inmigración, el uso excesivo y letal de la fuerza. Igualmente en esa materia dice, deja mucho que desear.
Así es. Yo siendo de la frontera, creado en Calexico, California, en sí la patrulla fronteriza está a 2 cuadras aquí de mi casa, de mis padres, donde me crié. Es un punto muy importante porque queremos no solo que las patrullas fronterizas estén protegidas y puedan regresar a sus familias, sin embargo, las reglas que están implementando en sí no aclaran qué deben de hacer y cómo comportarse cuando se enfrentan, por ejemplo, a personas que les están tirando piedras. Para nosotros, balazos contra piedras, como que si no se vale. ¿Verdad? Y han habido muchas muertes por esa fuerza que se ha implementado letal, y han matado a muchos inmigrantes, queremos que ellos se pongan cámaras en su uniforme. Sin embargo, después de 2 años de estudio, lo único que nos dijeron hace unos meses es necesitamos más tiempo para estudiar si vale la pena estas cámaras en los uniformes de nuestros agentes. Es una agencia, lo que es la Patrulla Fronteriza, grandísima. Muchos dicen que no tiene control y efectivamente queremos que el presidente de los Estados Unidos le ponga un poco más enfoque a esta organización y que implemente políticas que no solo protegen a los agentes, pero a los inmigrantes también.
Y por último, abogado, en la única materia donde de alguna forma le dan algunos buenos puntos a la administración es en la cuestión del alivio para el indocumentado. Ahí la boleta le califica su acción de buen esfuerzo. Explíquenos.
Buen esfuerzo porque efectivamente sabemos que el presidente ha querido empujar cambios en la ley de migración. El Congreso no ha querido, como le decimos, bailar con él. No le echamos la culpa por él. Eso es una deficiencia del Congreso y de nuestros líderes políticos que no tienen la fortaleza para poder empujar estos temas tan importantes. Sin embargo, el presidente Obama sí implementó DACA, el programa para los estudiantes, y ha ayudado a muchos estudiantes, casi 500,000, igual como también propuso el programa de DAPA, donde le ayudaría a muchos de los padres de estos estudiantes, igual como la extensión de DACA o el DACA 2, donde le daría la oportunidad a más estudiantes de poder calificar. Sabemos que esos están ahorita atorados en la Corte. Esperemos que en enero la Corte Suprema de los Estados Unidos decida aceptar revisar la demanda de Texas en contra de esos programas, que en sí tenemos que decir lo que es claro, es un ataque republicano, porque los 26 estados que atacaron estos programas todos son tienen gobernadores republicanos y también fiscales republicanos. Fue una estrategia efectiva donde paró este programa, pero esperemos que si lo acepta la Corte Suprema, estamos confiados que para junio del año que entra va a haber una decisión positiva y esperemos que la administración esté lista para poder implementar estos programas los últimos 6 meses de la administración del presidente.
Y por lo demás, abogado, en su opinión, ya saltando de este asunto de las calificaciones de la labor en materia de inmigración por parte de la administración de Obama, por lo demás, en otros aspectos, en su opinión, ¿cuáles fueron los acontecimientos noticiosos más notables de 2015 en materia de inmigración, ya sea para bien o para mal?
Bueno, pues comenzamos con lo que acabo de indicar ahorita, los programas de DAPA y de DACA 2, ya estaban listos para ser implementados y efectivamente el Partido Republicano con los 26 estados de apoyo registran una demanda y ponen un paro a este programa. Efectivamente, esto afectó a nuestra comunidad de una manera grande. Casi 5,000,000 de personas iban a poder calificar bajo DAPA, así es que eso nos afectó bastante, igual como el seguimiento de la detención de familias. Siguen sufriendo estos niños y estas madres detenidos y lo único que piden es la oportunidad de poder presentar sus casos en corte de una manera libre para que puedan conseguir los comprobantes necesarios. También no podemos dejar atrás lo que son los precandidatos a la presidencia de los Estados Unidos, y en específico un señor que comienza a atacar directamente a la comunidad latina, y en sí ha dicho muchas cosas en contra no solo de mexicanos y latinos, pero ahora también musulmanes, y importante porque eso también creó una situación de miedo, donde todos estaban diciendo que, bueno, si aceptamos a los refugiados de Siria, ellos van a traer bombas y nos van a matar aquí a los Estados Unidos, porque eso era lo que estaban diciendo los precandidatos. Claro. Y efectivamente lo que nos dimos cuenta, como siempre, es que la educación siempre trae un poco de calma, ¿no? Después de que pudimos explicar qué realmente se trata del proceso de traer un refugiado a los Estados Unidos, un proceso largo de 2-3 años, de muchas revisiones, de muchos chequeos de antecedentes penales y de huellas, entrevistas personales. Efectivamente, ya la gente se ha dado cuenta que si un terrorista quisiera llegar a los Estados Unidos, entrando a uno de estos programas no sería lo más inteligente, ¿no? Porque les van a sacar ahí de todo y claro, no es algo que ellos van a tomar a hacer. Pero eso ha creado que el tema de migración sea importante en lo que son las elecciones presidenciales. Y mientras los candidatos se van eliminando de uno por uno, vamos a ver quién queda para poder revisar las propuestas de migración de cada uno y ver qué es lo que proponen y cómo, o si ayudan o no ayudan a nuestra comunidad.
Ahora, San Francisco es una de las ciudades que se distinguió por su política de santuario ya por algunos años, por ofrecer protección contra la deportación a los residentes sin papeles que llegaran a tener algún contacto con la autoridad local. Pues bien, a raíz de la muerte de una joven turista, presuntamente a manos de un inmigrante, San Francisco, ya ve, fue objeto de una bárbara campaña mediática, orquestada sobre todo por los más conservadores, los más conservaduristas candidatos o precandidatos presidenciales, ¿no? La tormenta contra San Francisco parece haber amainado un poco, pero ¿cree usted que haya dejado algunas consecuencias, algún saldo en la conversación sobre inmigración?
Bueno, y eso es lo mismo cuando discutimos esos programas que el presidente ha implementado para trabajar con las organizaciones policíacas locales, porque aunque es un misterio, no sabemos exactamente qué es esa relación. Lo que sí sabemos es que esos programas establecen y se crean muchos errores donde detienen a ciudadanos o detienen a personas por más tiempo de lo requerido. Todo eso lo que trae es a demandas en contra de las municipales o de las ciudades locales. Ellos van a tener que pagar de su bolsillo estos errores porque están esperando a que el Departamento de Inmigración llegue por estas personas y nunca llegan o son equivocadas. Esos son los problemas que existen con estos programas que establece el presidente. Entonces, otra vez, entre más educación acerca de cómo realmente trabajan estos programas y cómo afectan a las comunidades locales, no solo eso, pero cómo la gente inmigrante no quiere participar con las policías locales porque creen que les va a hablar a la migra o que se los van a llevar. Todo ese impacto yo creo que ha sobresalido y otra vez ha quitado ese miedo que han creado los políticos, porque los políticos parece que no sirven para debatir los temas importantes, pero sí sirven para crear miedo y establecer miedo en nuestra población, y eso debe de cambiar.
Ya por último, abogado, hablemos de las elecciones de noviembre. El candidato presidencial que puntea en el bando republicano, y sigue punteando, por cierto, al fin de este año las encuestas, él ganó impulso, ganó ínfulas para su campaña, sobre todo haciendo uso de duros ataques en contra del inmigrante, en contra del mexicano muy en particular y más recientemente en contra de los refugiados de guerra. Este candidato ha logrado atizar, pues de alguna forma, las bajas pasiones, ¿no?, de muchos contra los inmigrantes. Pero a la vez hay que decir que pues ha logrado galvanizar los ánimos en la comunidad inmigrante y en los amigos de la comunidad inmigrante. ¿Cree que para la elección presidencial de noviembre, y que también, por cierto, va a ser elección del Congreso, no se tendrá que renovar el Congreso, llegaremos a ver algo como lo que se vio en California a mediados de los 90s, cuando ya ve, el gobernador Pete Wilson hizo campaña sobre la proposición, arropado en la proposición 187, y ganó esa batalla, pero a la vez animó a muchísimos residentes a hacerse ciudadanos, a salir a votar y luego a voltear la tortilla de la política aquí en California. ¿Cree que veremos algo parecido en noviembre?
Bueno, yo creo que ya lo estamos viendo y ya tenemos años viendo eso, cuando un partido en particular comienza y sigue atacando a la comunidad inmigrante, la gente sigue haciéndose ciudadano para que puedan votar en las elecciones que vienen. Eso es un hecho, y lo que está haciendo este candidato presidencial pues nomás está empujando más a gente que haga lo mismo, que se sigan haciendo ciudadanos para que vayan a votar, para que su voz sea importante en las elecciones. Pero lo que también está haciendo, de mi punto de vista, es que como está hablando tan mal de la comunidad inmigrante, y el Partido Nacional Republicano sabe y entiende que necesita el voto inmigrante para poder tener la oportunidad, una pequeña oportunidad de ganar la presidencia, está haciendo tanto daño que no me sorprendiera que el Partido Republicano quiera hacer pasar algunas leyes a favor de ley de inmigración el año que entra, mientras nos acercamos a las elecciones, para poder ganar los corazones de la comunidad inmigrante, porque lo que están haciendo ahorita, ellos lo saben, que es un desastre. Uh-huh. Es en sí se están matando ellos solos, pero eso es ya tema político, y en sí lo que nosotros esperamos es que ojalá si se le prende el foco a unos republicanos y digan, bueno, vale más que pasemos alguna ley favorable, si no, vamos a quedar atrás cuando lleguemos a esas elecciones presidenciales en noviembre del año que entra.
Uh-huh. Oh, interesante análisis, esto de que a fin de reparar el daño, a fin de alguna forma ponerle a la barquita que pudiera llegar a hacerles agua por resultado de estos ataques contra el inmigrante, pudieran llegar a lanzar alguna ley migratoria a fin de resarcir, de reparar ese tremendo daño que en estos momentos se está infligiendo en contra de la marca del Partido Republicano. Nos sugiere usted, abogado, pues en el minuto que nos resta, abogado, algún comentario final, algún pensamiento con el que guste dejarnos pensando.
Bueno, es importante que nosotros y nuestras familias estén preparados para lo que venga. En sí, que tengan un plan familiar si se encuentra una situación que no tengan documentos, ¿no? Que tengan toda su información en un lugar, actas de nacimiento de niños, documentos de la escuela, poder comprobar que efectivamente tienen aquí ciertos años, que tienen hijos nacidos aquí, si es que tienen algún problema médico los niños, por si se encuentra esa situación extrema que los detengan. Esa información ya está lista para presentar, para poder pedir algún tipo de amparo. También lo importante es alejarse del fraude, ojo con el fraude, porque si es que se implementa algún programa de ley, siempre va a haber personas charlatanes ahí en las calles que van a prometer cosas que no son, y no queremos que nuestra comunidad vaya a caer trampa, que vaya a caer víctima a estas personas sin escrúpulos. Y que le tengan mucho cuidado a esas personas, que vayan con un abogado competente, que busquen su segunda, tercera opinión, que estén serios para que puedan mantener su futuro permanente aquí en los Estados Unidos.
Sí, no solamente su dinero el que está en peligro, sino también el futuro de su residencia en el país. Bueno, abogado Víctor Nieblas Pradis, muchísimas gracias como siempre. Hasta luego.
Nos vemos, muchas gracias.
Y bueno, feliz año, El abogado Víctor Nieblas Pradis preside la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración, conocida como AILA. Seguiremos con más plática, amigos. En breves instantes nos acompañará ya nuestra amiga Rosalba Piña desde Chicago para estar al pendiente de sus llamadas, de sus preguntas, de sus comentarios a través de la línea de la Tribuna Libre, que es el 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Nos vamos a pausa. Regresamos con más en un minuto. amigos. Hoy en Línea Abierta, nuestra edición de inmigración, la última edición de inmigración del 2015. Y bueno, para encabezar esta edición de inmigración, como es costumbre, nuestra compañera, la abogada de inmigración desde la Ciudad de los Vientos, Chicago, Rosalba Piña. Rosalba, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, gracias. Saludos a todos los que nos escuchan aquí al pie del cañón, concluyendo el año y listos para comenzar el 2016.
Espero que estés pasando las más felices fiestas en compañía de toda tu familia, Rosalba.
Gracias. Mientras uno despierte vivo y sin que nada nos duela, ya el resto es la cereza en el pastel.
Eso ya es una fiesta, ¿no? Eso es, hay que estar enfiestados, ¿no? Por el hecho de que eso ocurra, efectivamente. Rosalba, bueno, hay que recordarle a los amigos radioyentes, el número marcado es el 1-800-34 líneas, es la línea para que entren en plática directamente contigo, pero antes vamos a comentar un par de temas, Rosalba, antes de que pases diligentemente a platicar con los oyentes. Uno es lo que acabamos de escuchar, ya escuchamos al titular de tu gremio, el gremio de los abogados de inmigración, Víctor Nieblas Pradis, haciendo pues una boleta de calificaciones para la labor de Obama, y otra pues una evaluación de lo que nos dio el año viejo y lo que se nos ofrece para el año nuevo. ¿Alguna cosa que gustaras tú agregarle?
Sí, creo importante, antes que nada, mantener la calma. Con este operativo que reporta el Washington Post, va a iniciar a principios del 2016, que es este viernes. Este viernes es el primero de enero, uh-huh, 2016. Creo que va a haber mucho miedo en la comunidad. Este operativo aparentemente está dirigido a personas que ya tienen órdenes de remoción por parte de jueces de inmigración, uh-huh, y son personas que fueron relativamente recientemente, un año atrás, ordenados removidos. Son personas, quizá la mayoría de Centroamérica, madres, hijos, niños, que vinieron a Estados Unidos huyendo de la violencia de su país, y hoy en día aquí en Estados Unidos van a tener que estar viviendo atemorizados si es que están deportados, porque quizá los comiencen a buscar para regresarlos a su país, al lugar de donde están huyendo. Y se me hace muy feo que Obama esté haciendo esto. No entiendo cómo, por una parte, está peleando DAPA y la expansión de DACA ante la Suprema Corte, y por otra parte está haciendo que su agencia, ICE, haga este tipo de, ahora sí, de terror hacia, uh-huh, la comunidad. Sí. Se me hace muy feo.
O como dice el abogado Víctor Nieblas, ¿no? También igualmente, ¿cómo es posible que Obama, por un lado, pues esté reconociendo con categoría de refugiados a aquellos que huyen de la violencia por allá en el Medio Oriente, de Siria, de Irak, le esté dando todo ese pleno reconocimiento, y mientras tanto aquellos que huyen de la muerte por acá en Centroamérica, pues esté batallando tanto, ¿no?, para llegar a ese reconocimiento, ¿no?
Claro, Obama debería de ir a Nueva York y leer lo que dice la Estatua de Libertad. Dice, dame tus cansados, dame tus pobres, dame las masas que añoran respirar libremente. Y está fallando.
Está fallando en esa lectura, entonces, así que
vamos a mandarlo a que haga su tarea y lea qué es lo que representa Estados Unidos.
Por ahí comienza entonces, por ahí debe comenzar la tarea para el presidente Obama. Ahora, así que bueno, hay que recalcar aquí lo que nos has dicho hace un momento, tomando en cuenta lo que al parecer se avecina según reporta el Washington Post, que son este operativo, esta serie de redadas en contra de aquellas familias inmigrantes de América Central que han recibido ya su orden de remoción por parte de un juez de inmigración, y en esta categoría entrarán cientos, tal vez miles de familias las que reciben esa ingrata visita, ese ingrato toquido de la puerta. Lo que nos has dicho es que no cunde el pánico, que no cunde el miedo, hay que guardar la calma para todas estas familias.
Pero tomar acción, Samuel, y quiero que los que están escuchando, que les interese el tema o que tengan miedo de que quizás sean una de estas personas que van a comenzar a buscar, agarren con qué anotar, porque les voy a dar un número de teléfono automatizado clave, que
suéltalo.
Al marcar ese número con su número A, el, uh-huh, número A es un número de 9 dígitos, uh-huh, que se contiene en cualquier documento que inmigración les haya dado, si es que los arrestaron y los dejaron entrar a Estados Unidos para acudir ante alguna audiencia, ante un juez de inmigración. Uh-huh. Ustedes pueden marcar este número, que es el 1-800-898-7180. Con ese número, al marcar ese número, les va a pedir, y lo pueden hacer en su idioma, en español, sí. El número A, sigan las instrucciones, y ahí pueden investigar si hay una orden de remoción en su contra, o si tienen programada una audiencia ante un juez de inmigración en un futuro. Uh-huh. Es importante, si ven que tienen una audiencia, ir, porque si no van, van a terminar removidos, es decir, deportados en ausencia, claro. Y van a formar parte de este grupo de personas, claro. Que andan buscando para
a
regresarlos a su
la
país.
Mira, en la mira de la migra. 1-800-898-7180, lo repito, 1-800-898-7180 es el número que nos da Rosalba Piña, cortesía de Rosalba, para si usted desea saber si hay orden de remoción en contra suya, ¿verdad? Ahí puede obtener más información. Y bien, Rosalba, en un momento pasaremos a echar un vistazo al 2016, si te parece, tomando en cuenta que en el 2016 se cumplen 10 años de grandes acontecimientos de los que los inmigrantes, por cierto, fueron protagonistas y que estremecieron a la sociedad de Estados Unidos en general. 10 años de las megamarchas, se cumple el 10º aniversario de las megamarchas. Sobre eso pasaremos a comentar en breves instantes, pero antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a dos radioyentes? Rosalba, comenzando con Mariana, que nos llama desde Fresno, aquí en California. Mariana, buenas tardes, ¿está usted al aire?
Muy buenas tardes. Pregunta de Rosalba, ¿qué tan difícil es obtener un perdón aquí adentro de Estados Unidos?
Todo depende de la documentación y todo depende de cómo se presente el caso. En algunas instancias uno puede pensar, ¿cómo le hago? Todo el mundo está sano. Al final se trata de buscarle. Para documentar sufrimiento extremo, para lograr el perdón, se tiene que establecer lazos familiares en Estados Unidos, condiciones médicas, ya sean física, emocionales, también cuenta, impacto económico. También se debe de documentar las condiciones del país al cual se tendría que ir la familia, si fuese necesario, en caso de que no se pueda quedar el solicitante en Estados Unidos, para hacer un análisis comparativo y de esa manera señalar sufrimiento. En sí es todo un historial que se debe de presentar en estos casos. Todo está regido por precedente legal. Como son argumentos legales a favor de que se encuentre el sufrimiento necesario, siempre es recomendable tener asistencia legal de un abogado que maneje asuntos migratorios. Cada caso es único, Mariano, cada caso. Y por más difícil que sea, hay que buscarle. Siempre visualicen, es una tortuga en el escritorio, le voy a buscar sufrimiento, de todos los ángulos que usted puede imaginar. Todo se debe de documentar bien y argumentar para poder lograr esos perdones.
¿Escuchó, Mariana? ¿Tomó nota?
Sí, pero es más difícil obtener un permiso saliendo de aquí, ¿verdad? Pues esperando en Ciudad
No es tanto que sea más difícil, Mariana, sino que si sale uno sin el perdón aprobado, está arriesgándose a que no se lo den. Y ya estando fuera del país son 10 años, usted no puede regresar a Estados Unidos. Entonces, lógico que uno quiere salir con gran porcentaje de certeza de que va a regresar, y aún así nada es garantizado. Puede uno salir y tener tatuajes y te fichan de que esos tatuajes son sospechosos, que quizá eres pandillero, y ya te quedaste atorado en tu país. Hay que ver todo. El hecho de salir con un perdón aprobado aún así no garantiza que le van a dar la visa para regresar a Estados Unidos. Uh-huh. Hay que tener cuidado en todo eso.
Muy bien, ya escuchó, Mariana. Gracias por la llamada. Vayamos con Alfredo, que nos llama desde Patterson, también aquí en California. Alfredo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mire, mi pregunta es para mi esposa, de que ella quiere hacerse ciudadana y estamos llenando la solicitud. Nomás que queríamos saber cuánto es lo que cuesta ahorita para mandar todo.
$85 y $595, es decir, en total $680.
So, se saca un maniobre de $85 y
A mí me gusta enviar 500. Dos money orders, uno de 85 y uno de $595, pagables al U.S. Department of Homeland Security.
So, los dos van al mismo lugar.
Así es, siga las instrucciones. Oh. Esta las puede encontrar en el sitio de Internet de Inmigración, que es www.uscis.gov.
Sí, pues es lo que le digo, que se haga ciudadana para ver si alcanza a votar ahora que entre el año.
Posible, se procesan esos casos en 4 a 6 meses, dependiendo de la localidad del solicitante.
Uh-huh. Ah, bueno, muchas gracias por la contestación.
Está
gracias.
está muy a tiempo para las elecciones. Gracias y manténganos enterado, don Alfredo, a ver cómo van los procedimientos y efectivamente qué tan, cómo va igualmente la marcha rumbo a las urnas, ¿no? Y a propósito de marcha, bueno, que efectivamente es una de las marchas que se tendrá que hacer en noviembre. Yo creo que un buen recordatorio de esto, de las marchas a las urnas, es el que nos llegará en el próximo mes de marzo, Rosalba, cuando se cumple el 10º aniversario de las megamarchas, ¿no? De las marchas en las que participaron millones de gentes en el ánimo de parar una serie de leyes brutales, leyes de castigo contra el inmigrante, que fueron en su tiempo abanderadas por el congresista James Sensenbrenner. Y pues todo esto fue estas marchas contra la llamada HR 4437, la propuesta de ley de triste memoria, que ahora está en el basurero de la historia, pero pues que a cada rato ha estado revivida en legislaciones estatales, en propuestas fallidas en el interior del Congreso. Bueno, en la efemérides de ese tiempo figura muy alto y muy al principio la ciudad de Chicago, Rosalba. En marzo 10 del 2006, Chicago se convirtió en el escenario de la primera mega marcha, la protesta multitudinaria que abrió la temporada de las mega marchas, que abrió la primavera caliente de los inmigrantes del 2006. Dime, Rosalba, la causa de las mega marchas en el 2006 fue la HR 4437. ¿Ves alguna causa comparable como para que se pueda dar algo parecido, algo comparable al 2006?
Claro que sí. El hecho de que candidatos a la presidencia, en específico del Partido Republicano, van a comenzar a usar raza como anzuelo para pescar votos racistas. Si eso no es suficiente para hacerles hervir la sangre y salir a votar, no sé qué es. Yo diría, a riesgo de sonar cursi, y orgullosamente asumo el título, si es así, que se apasionen, que escuchen música, escuchen Manu Chao, escuchen canciones como Desaparecido, vean las noticias, agarren coraje, amárrense los tenis y pónganse listos, porque yo creo que es importante volver a tomar las calles y gritar y pedir y exigir.
Ahora, recuerdo que en aquella ocasión, después de la marcha de Chicago, siguió la madre de todas las marchas, ¿no?, que fue la de Los Ángeles, por allá en marzo 25, y el corolario fue el 10 de abril, cuando hubo megamarchas por toda la nación. Ese fue el Día Nacional de Acción. Algunos lo llegaron a calificar como el Día Sin Inmigrantes. Los pesimistas dicen que todo fue en vano. Rosalba, ¿tú qué crees? ¿Se logró algo? ¿Valió la pena? ¿Tanta energía, tanto tiempo, tanto trabajo, tanto empuje?
Hay que recordar que Roma no se construyó en un día. Y que ese esfuerzo y toda la energía que se generó, porque estoy segura que a consecuencia de esas marchas hay muchos ciudadanos hoy en día aquí en Estados Unidos, muchos que decidieron naturalizarse, que decidieron activarse, quizás estén ahora descansando, ¿verdad? Pero estoy segura que esa energía que se juntó en ese momento sigue ahí, ¿verdad? Ya es parte de lo que se tiene que hacer en un futuro para que sea algo positivo y logremos los cambios que tanto se necesitan. Por lo menos que la Suprema Corte, ¿verdad? Porque ellos están decidiendo lo del DAPA y el DACA expandido. Si ven la pasión de la gente, de los inmigrantes, a favor de los inmigrantes, ¿verdad? También eso puede afectar e influenciar sus decisiones, a pesar de que ellos se basan en la Constitución, que en sí Obama, todo el mundo lo está argumentando, los abogados de asuntos migratorios, él está en su plena autoridad de dar esa acción ejecutiva, sí, ¿verdad? Pero quizá con esta presión del público, que se vea esa pasión, que se sienta esa energía, puede causar que todo mundo tome nota, y se respeten los derechos de las personas, el derecho del presidente en torno a la acción ejecutiva, y que también se manden a candidatos racistas a donde deben de estar, al rincón, y no representando o intentando representar a nuestro país.
Al rincón, al desván o al basurero.
Al basurero.
Al basurero de la historia. Muy bien, Rosalba, ¿qué tal si nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con nuestras llamadas en medio minuto?
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Así es, amigos. 2016, fecha del décimo aniversario de las megamarchas. ¿Dónde estaba usted cuando el 10 de marzo del 2006? ¿Dónde estaba cuando el 10 de abril, cuando el marzo 25? Fechas grandes en la efemérides de la historia de los inmigrantes en este país. Seguramente seguiremos de cerca para ver qué pasa, cómo se le recuerda esos grandes acontecimientos en próximos meses. Serán seguramente hechos a notar hacia el año nuevo. Rosalba, ¿qué tal si escuchamos a Néstor, que nos llama desde Bakersfield? Néstor, ¿qué tal, cómo está?
Oh, muy bien, muchas gracias.
¿Qué nos cuenta?
Gracias por recibir mi llamada.
Con todo gusto.
Yo le tenía una pregunta a la licenciada. Mire, yo soy ciudadano americano, ya tengo tiempo que me hice ciudadano, y me casé recientemente en enero de este año con una señora de México. El problema es de que ella la agarraron en el 2003 cruzando la línea. La agarró migración y la soltó a los dos, al siguiente día, la soltó ahí en la frontera. Entonces ella volvió a pasar sin ningún problema y desde ese momento está aquí. Ella ha trabajado en el campo, ha hecho sus taxis, ¿verdad? Y como les digo, yo me casé ahora en enero este año con ella. Yo quiero arreglar los papeles, pero resulta, pues hemos ido ya con tres licenciados. Y uno de ellos me dijo que no hay sufrimiento porque no tenemos, de parte mía, pues, ¿verdad? Porque no tenemos hijos. Tenemos hijos en común, no tenemos. Tenemos, pero ya a mayores, ¿verdad? De parte de cada uno. Y yo no estoy enfermo, no tengo ninguna enfermedad en la cual que diga que yo no voy a sufrir, que voy a sufrir, ¿verdad? Si ella la reporta nada.
¿Usted se refiere al momento de solicitar el perdón?
Exactamente, yo que no hay sufrimiento, no tenemos niños chiquitos, no estoy enfermo.
¿Rosalba?
Entonces,
no necesita, Néstor, tener hijos para establecer sufrimiento extremo. No necesita tener condiciones físicas de salud para establecer sufrimiento extremo. Ahora, usted dice que está 100% sano. Siempre pido ver físico. Si encuentro algo por ahí, alto colesterol, azúcar en la sangre, lo que sea, tendencia a asma, problemas de la piel, lo que sea. A veces uno piensa que lo que uno tiene es insignificante y es algo que puede contar. Pero aparte de eso, Néstor, está su salud emocional. Y además, hay circuitos que han establecido, han dictaminado que el simple hecho de que haya separación de familias es sufrimiento extremo. Lo que usted necesita es seguir buscando un abogado que esté dispuesto a ver su caso como debe de ser y buscarle. ¿Y sabe qué? No hay peor lucha que la que no se hace. En el peor de los casos no logra el perdón, pero están juntos. Su esposa está aquí con usted, ¿verdad? Pero usted no sabe si va a poder o no establecer el sufrimiento necesario, al menos que lo intente hacer. Acuérdese, no hay peor lucha que la que no se hace. Pero, habiendo dicho eso, nada más hay que tener ojo con el hecho de que fue detenida en el 2003 en la frontera. Hay que asegurarse de que ese incidente no haya pasado a mayores, que simplemente haya sido que la agarraron entrando, que no hubo fraude, que no hubo ninguna deportación, porque de ser así, Néstor, entonces no solamente necesitaría quizá el perdón por estar aquí más de un año sin permiso, que es el único que se perdona en Estados Unidos, sino también algún otro tipo de perdón, y a veces, dependiendo de la situación, a veces ni siquiera hay perdones. Entonces, el primer enfoque, Néstor, que yo tendría sería en esa agarrada de inmigración del 2003. Uh-huh. ¿verdad? Asegurarse que no haya pasado a algo más serio que un simple retorno voluntario a su país. Sí. Y lo del sufrimiento, no va a saber si lo puede establecer, al menos que trate. Y ahora sí que el cielo es el límite, cada caso es único,
hay que documentar todas las posibles complicaciones médicas que esto pudiera llegar a tenerlo, chéquelo con su médico también, que seguramente será parte de su defensa legal. Bueno, ya en los 30 segundos que nos restan, ¿qué tal si le hacemos la palabra a Evelia, que nos llama desde Ratón, importante ciudad de Nuevo México? Evelia, buenas tardes, hasta el aire, al aire.
Buenas tardes.
Tiene 30 segundos, Evelia, para hacer su pregunta.
Yo necesito preguntarle a la abogada si yo, con un permiso de trabajo que tengo, pudiera salir como de emergencia para México.
Depende de qué permiso tiene, Evelia.
¿Qué permiso?
¿En base a qué?
A permiso de trabajo.
¿En base a qué solicitud?
Bueno, yo solicité mis papeles por violencia doméstica.
Oh. Okay, ¿tiene la visa U o es un PAWA?
Es nomás un permiso con todo y seguro social, nomás, nada más para trabajar.
Mire, si tiene una visa U, el permiso no le da permiso de salir de Estados Unidos, pero si es una visa U, si quiere, si es algo muy urgente y quiere arriesgarse, sería cuestión de que lo consulte con un abogado para salir, y luego estando consciente de que para regresar necesita que le den la visa U en el consulado de Estados Unidos en su país de origen. Es decir, si no se la dan, ya no regresa a Estados Unidos.
Okay.
Los únicos permisos que permiten viajar fuera del país es en donde no ha habido tiempo sin permiso dentro de Estados Unidos antes de solicitarlo, o digamos hoy en día los que están con la acción diferida por cuestiones humanitarias, académicas o laborales.
Sí. Muy bien, ya escuchó, ya, doña Beli.
Pensaba yo que era como un permiso humanitario porque mi mamá está poco enferma y
vaya,
están requiriendo mi presencia.
Así que le va arriesgando aquí, doña Belia, a la hora de salir. Nos cuentas, Rosalba.
Así es, porque si es una visa U, el permiso está basado en la visa U, necesita entonces solicitar la visa U en el consulado de Estados Unidos, en su país de origen, para poder regresar al país.
Muy bien, ya escuchó, doña Belia, mucho cuidado. 15 segundos, mensaje final del año, Rosalba.
Bueno, antes que nada, en el 2016 les deseo a todos, Samuel, a ti, a todos los que nos escuchan, antes que nada, que el universo nos llene de salud, amor y éxito. Y para tener éxito, eso requiere de nosotros. Así es que actívense, regístrense a votar, háganse ciudadanos, sean disciplinados, tengan coraje, no se dejen, hay que pelear. Eso es lo que tenemos que hacer en el 2016.
Espero que hayan escuchado bien la voz de Rosalba y hayan tomado nota de todos y cada uno de estas recomendaciones que nos ofreció Rosalba Piña. Rosalba Piña, muchísimas gracias, como siempre, igualmente para ti, pues un gran abrazo, un fuerte abrazo de parte mía y de parte de todos nosotros en Radio Bilingüe. Hasta luego.
Gracias, hasta la próxima.
Y para ti y Rosalba y para todos nuestros oyentes, pues esperamos que estén pasando ratos muy alegres en compañía de toda la familia, que los viajes, igualmente para aquellos que andan de viaje, les sean siempre seguros y que el año nuevo les sea feliz y les sea colmado de toda salud. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Osco se despide. Sigan pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.